El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este jueves 3 de septiembre, 3 de la tarde, con un minuto. Miguel El Piojo Herrera es el técnico que más partidos ha ganado al frente del América, 134. Da la sensación que todavía no se le reconoce como un hombre que tiene un récord histórico. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará para que llegue un nuevo director técnico de la América y que pueda ganar más de 134 partidos oficiales como ya lo hizo Miguel Herrera y está a un título de convertirse en el técnico de la América con más campeonatos? La verdad es que no es cosa menor. Lo que ha hecho Miguel Herrera es muy grande en América, un técnico sumamente rentable que ayer le gana a Mazatlán y ya platicaremos del partido porque Mazatlán no jugó mal la primera parte, pero la segunda fue un desastre en los primeros 15 minutos, el América contundente y con eso fue suficiente para llevarse los 3 puntos. Hablaremos de eso, por supuesto, y también del caso Lionel Messi. Toda la semana es la semana de Lionel Messi. Bueno, pues cada hora, cada minuto, cada segundo van cambiando las cosas. Jorge Messi, el padre de Lionel, ayer decía, difícil. Hoy dice, se puede quedar un año. Mañana a ver qué nos dice. Mañana nos va a salir con que renueva a Messi con el Barcelona. Pero así van cambiando las cosas de Lionel Messi. Lo más probable es que termine su contrato. Estaremos platicando de eso, por supuesto. Bernardo de la Garza, ¿cómo estás, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? Te saludo con gusto. Lo mismo a Beto y a todos los que nos siguen. Bueno, dice poco, la verdad, me parece, el decir, ha ganado 134 partidos, ¿no? Habría que ver qué porcentaje de los partidos que ha disputado, qué efectividad en los números, cuántas copas ha levantado, cuáles son esas copas, porque bien dices tú, está una copa de ser el que más ha ganado títulos. Bueno, no todos los títulos valen lo mismo, no creo que en eso todos estamos de acuerdo, pero creo que también es indudable que Miguel ha tenido un paso exitoso por el América, y aquí hemos dicho reiteradas ocasiones que se le exige, de repente se le critica fuera de lugar, ¿no? Pedían la salida de Miguel en la copa esta previa al torneo de liga, algo que me parece increíble, ¿no? Que en un torneo de pretemporada se estuvieran pidiendo esas cosas cuando América merecía ser campeón el torneo anterior. Entonces, bueno, habría que ver más números, pero Miguel ha tenido un paso exitoso por América, eso no hay ninguna duda. Con respecto a ayer, América se encuentra, le regalan prácticamente la vida 3 puntos, ¿no? 2 tiros a gol, 3 goles, imagínate tú eso, si metiste más goles de los tiros a gol que hiciste. Entonces, bueno, ya platicaremos del partido más adelante y lo de Messi, a ver qué rumbo toma, pero hay tanto dinero en la mesa que seguro hay elementos para poder llegar a un acuerdo.
Veremos qué termina pasando con Lionel Messi, con el Barcelona también. Beto Lati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Nicolás, Bernardo, les mando un abrazo. La realidad es que Miguel Herrera, para llegar a esta cifra, hace falta haber estado mucho tiempo dirigiendo al América. Y para llevar tanto tiempo dirigiendo al equipo más exigente, más trascendente, yo soy Chiva, amo el Guadalajara, pero la trascendencia del América entre los que quieren lo mejor y lo peor para ese uniforme, es mayor. Llevar tanto tiempo dirigiéndolo es por algo, y es porque Miguel es el hombre idóneo para hacerlo, y creo que una declaración al terminar el partido del día de ayer frente a Mazatlán resume por qué Miguel sigue ahí, cuando reconoce que el América jugó muy mal, y es que tuvo un primer tiempo fatal, pero dice, lo importante aquí es que mejoremos, porque un triunfo no te lleva el título, y en el América solo valen los títulos. Que no entienden un equipo grande que algo más que un trofeo no basta, pues está en el lugar equivocado. Por eso Miguel está también en el América y por eso seguirá quebrando récords como ha conseguido ahora esta marca de Roca, que es un histórico entrenador del conjunto de Coapa.
José Antonio Roca, una leyenda del americanismo, fue superado ya por Miguel Herrera. Muchas cosas que platicar. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Quédense.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludar a Miguel El Piojo Herrera, que nos hace favor de tomarnos la llamada. Miguel, ¿cómo estás? Te saludamos, Bernardo de la Garza, Alberto Lati, Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos a los tres.
Igualmente, Miguel, y aparte en un día muy importante para ti, me imagino, porque llegar a 134 victorias con el América no es solamente un número, Miguel, superas a históricos, bueno, ya había superado a Carlos Reynoso, ahora a José Antonio Roca, me imagino que significa mucho para ti.
Sí, sí, por supuesto, la verdad es que después de ayer estaba un poquito molesto y frustrado por el funcionamiento del equipo, hoy asimilándolo y analizando, pues sí, la verdad es que orgullosísimo, contento por como lo han hecho los muchachos desde que llegué a este club en el 2012, empezó mi trayecto en este club, contento, agradecido con ellos, con cada uno de los que me ha tocado dirigir, con los cuerpos técnicos que he tenido para lograr este éxito, ¿no? Y la verdad que contentísimo, no puedo decir que estar en la historia y en los récords del club más importante de México, el más ganador, pues me tiene muy, muy contento, ¿no? Y superando a gente tan importante como la que has mencionado, ¿no?
Son 134 partidos ganados, Miguel. Hay uno que tienes que recordar especialmente. ¿Cuál sería?
Bueno, yo creo que, sin duda alguna, los campeonatos son algo que se tiene que recordar. Eso no hay duda, ¿no? Sobre todo la final del 2013, que fue algo épico, ¿no? Pero pues también los clásicos, ¿no? Los clásicos que de repente ganas, que hacen muy bien las cosas, que pues, se ve vistoso, pues te dan gusto, ¿no? Pero pues, al fin de cuentas, pues, todas y cada una de ellas tienen un significado porque sumándolas hemos podido conseguir superar y estar en lo más alto de los técnicos que han ganado en este club, ¿no?
¿Qué tal, Miguel? Te saluda con gusto Bernardo de la Garza. Bueno, felicidades, ¿no? Es fácil lograr un récord donde sea, cuando sea, siempre habla de que se ha sido exitoso en la trayectoria, te felicito por ello. Y quisiera preguntarte, ayer tú decías, no estoy satisfecho con el equipo, tal, si algo también ha marcado esta última etapa tuya en el América han sido las lesiones, ¿no? En ese sentido creo que han tenido muy mala suerte. Empezó con Castillo, pero ha habido muchos jugadores lesionados, ayer recuperaste a Benedetti. ¿Qué le puedes decir al aficionado del América en cuanto a plantel para que se quede un poco más tranquilo? Entiendo que tienes que jugar con lo que hay, pero ¿a quiénes piensas recuperar pronto para que el América vuelva a mostrar pues mayor banca, mayor solidez como el torneo anterior?
Un saludo, ¿cómo estás, Bernardo? Mira, la verdad lo que le tengo que decir a la afición del América es que siga apoyándonos, que siga creyendo y confiando en su equipo. Si realmente le van de corazón al equipo, estarán siempre en buenas. Y ahorita estamos en buenas, ¿no? El equipo, yo fui el primero en decir que no estamos jugando con teniendo el volumen de juego que quisiéramos. Estamos recuperando a la gente que podemos recuperar. Hoy Nico Castillo ya salta a la cancha y demuestra. Está Gio también en esa pronta recuperación. Castillo, Benedetti, la verdad es que estamos en ese proceso de tener al equipo, pero es un equipo muy joven, al equipo completo, pero es joven y tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Y trabajarlo, solamente así los jóvenes empiezan a adquirir la experiencia, por supuesto la madurez en base a triunfos, y como se los dije ayer primero a los muchachos y después a los medios, nos vamos con 3 puntos que nos ayudan a corregir muchas cosas, pero también nos vamos insatisfechos porque el equipo no ha alcanzado a tener un gran volumen de juego, ¿no? Si de repente, como muchos pusieron, con 10 minutos de juego el América sobrepuso, pues obviamente pues tenemos que marcar 90, ¿no? Y tratar de darle que el equipo tenga más volumen de juego para agradar más a la vista a la gente, pero también de repente son incoherentes muchas cosas, ¿no? Tenemos al equipo que más goles hace en el torneo, y si eso no es generar espectáculo, bueno, pues no estamos generando volumen de juego, ¿no? Eso sí estoy totalmente de acuerdo con todos, pero el equipo está haciendo goles, tenemos que solidificar más al equipo, reitero, tener más la pelota para que a la gente le guste cómo juega el equipo, qué dominio de balón tiene, nutrir de más pelotas a nuestros delanteros, no abandonarlos, no jugar al pelotazo, muchas cosas que lo sé y que lo tengo que trabajar, pero ahí vamos, y qué bueno que contacta exigencia y crítica, pues es porque el equipo está peleando el primer lugar de la tabla con Cruz Azul, y que sí, tenemos mucho que mejorar, pero pues con los puntos que tenemos, pues nos da la confianza de que mejorando seguramente estaremos cada día más cerca de la calificación.
Miguel, antes que nada, saludarte, mandarte un abrazo de Alberto Lati, felicidades, ¿cómo estás?
Gracias Alberto, un fuerte abrazo, muchas gracias, todo bien.
Oye Miguel, a ver, está claro tú cómo has impactado al América. Si tienes más victorias que nadie es porque eres la persona que ha hecho sonreír más veces a los americanistas. Es así de simple. Pero el América, ¿cómo te ha impactado a ti, Miguel? ¿Cómo te ha cambiado a tu personalidad, a tu manera de entrenar, a tu manera de ser líder? ¿Cómo te ha impactado el América a ti ya viendo tantos años y tantas victorias registradas?
No, bueno, la verdad es que me cambió muchísimo, ¿no? El América me dio un estatus, una estabilidad, me catapulta a ser el técnico con el nombre que hoy tengo. Como lo hemos dicho muchas veces, el América ganar en el América, conseguir logros en el América, pues obviamente te hacen generar mucho más expectativa, y eso lo tengo que aceptar, y tengo que aceptar en el equipo donde estoy la exigencia que hay, cómo la gente obviamente busca y exige que el equipo gane, que saque resultados y todas esas cosas que este equipo tiene encima, y lo estamos conscientes de eso, ¿no? Seguir trabajando y contento de poder con los resultados tratar de, como exactamente tú, darle mucho mayor alegría a la gente.
Pensando en los inicios, no todos te recibieron también de entrada, Miguel, había algunos sospechosos diciendo si Miguel Herrera es el indicado, decían que te ibas al frente y que no resguardabas bien, que si era para un equipo grande. ¿Cómo fuiste tapando esas bocas? ¿Cómo fuiste convenciendo al americanista? ¿Cómo fue cambiando tu actitud para conseguirlo? Porque el inicio fue complicado, evidentemente, hasta llegar al primer título en aquel gol de Moy Muñoz y todo lo de esa noche gloriosa para el América en el Azteca.
Pues mira, más que pensar en tapar bocas, era tratar de dar resultados y que la gente fuera pues, aceptando mi trabajo y, por supuesto, a la hora de criticarlo, dijeran, bueno, las cosas están haciendo bien, se están consiguiendo con objetivos, logros, y nunca pensé en estar nada más viendo qué les podía demostrar y reflejárselos a la cara. A los detractores hoy me deja más tranquilo estar contento con el desarrollo, con el volumen de juego que el equipo en 5 años ha mostrado. No estoy hablando de este torneo porque no ha sido muy bueno, pero en 5 años que he dirigido este equipo, pues esas cosas me dan mucho gusto, ¿no? Es muy difícil decir, completaste 5 años en una era de estar en el América, ¿no? Y la verdad es que pues eso me tiene muy contento. Seguiremos trabajando para que esto se revierta, este volumen de juego sea mucho mejor y podamos entregarle mejores cuentas a la afición y esté mucho más contenta de lo que hoy podría estar, ¿no?
Estamos platicando con Miguel Herrera, director técnico histórico del América. Miguel, Beto hacía referencia al principio, que fue difícil, pero yo hoy todavía siento que especialmente de las leyendas americanistas no hay el reconocimiento que los números te tendrían que dar. ¿Por qué crees que sea? ¿Será porque no jugaste en el América? ¿O por qué crees que todavía no te reconocen cuando los números hablan por sí solos?
Mira, algunos, porque exactamente, yo creo que no me ven como el americanista de cepa, de nacimiento en América, no jugué en el América, y por algunas cosas, y otros por envidiosos, no puedo decir otra palabra, la verdad, con respeto a algunos y otros, pues simplemente digo, si quieren estar en el equipo y quieren trabajar en el club, yo no me gané venir al América criticando a nadie, tirándole calabaza a nadie, yo me gané llegar a este club trabajando, esforzándome y para que voltearan a ver mi trabajo y pudieran invitarme a trabajar y después mantenerlo, ¿no? Porque todas las figuras de repente critican, algunos han tenido logros, pero hoy sus logros como técnicos a todos ya los dejé atrás. Y no reitero, no porque yo lo sienta, porque los jugadores así lo hicieron, entendieron mi idea, mi filosofía, y lo hicieron y me dieron este privilegio de dejarlos atrás, porque todos los que hoy pueden criticar, pues tuvieron también la oportunidad de poder romper ese récord, y ese récord se rompe después de 47 años, que Roca logró romper un récord. 47 años después lo estoy rompiendo yo, entonces, pues la verdad es que tengo que estar contento y a esos críticos decirles pues que tuvieron algunas oportunidades y los que no han tenido oportunidad pues que pongan a trabajar si quieren trabajar en un club, que demuestren que están capacitados para poder venir y trabajar, y yo ni los voy a criticar nada, al contrario, me daría mucho gusto ver crecer a tipos como lo hizo el profe Reynoso, que le tengo mucho cariño y que ha hecho logros importantes en esta institución, a muchos técnicos y exjugadores que pudieran haber estado aquí. Me encantaría poder decir que están haciendo las cosas bien, pero pues hay unos que me critican y no están haciendo nada, entonces así hay que tomarlo, ¿no?
Parte del éxito, Miguel, de una etapa dilatada de un equipo grande, es el lograr que el mensaje no se desgaste. Muchas veces las relaciones, muchas veces el discurso, encuentran un punto de desgaste. ¿Cómo lo refrescas, Miguel, para que se mantenga vigente, para seguirles llegando? Tú has dicho claramente semanas atrás, decías, creo que después de la derrota tan dolorosa, la goleada a manos del Querétaro, decías, antes yo los veía meter y ahora ya no meten. ¿Cómo haces para que el mensaje, para que tu discurso siga vigente y siga tocando lo que tiene que tocar en tus jugadores?
Pues lo día con día, con estarme acercando a ellos, poniéndoles el video, haciéndoles referencia a lo que realmente hacen y dejan de hacer en la cancha y mostrándoles, ¿no? Digo, a ver, tú me hiciste esto, de esto para adelante, para atrás no se puede, para atrás estás regalando parte de tu trabajo, estás regalando parte de tu prestigio, y siempre se los he dicho, el prestigio y el trabajo de ellos es el que me va a llevar a tener mayor prestigio mío y éxito, porque si ellos no tienen éxito, por supuesto que yo no tengo éxito, ¿no? Entonces, pues trabajo para que ellos puedan tener éxito, los estoy atacando todo el tiempo con circunstancias de trabajo, de atención, de disposición, y por supuesto los muchachos tratan de ponerlo al servicio, ¿no? Podemos tener un día malo, dos malos, tres partidos malos, pero al final de cuentas se sacan resultados que nos ayudan a trabajar con los puntos que hoy nos dan la posibilidad de seguir pensando que estamos en la parte de arriba de la tabla, buscando la calificación y con muchas cosas que trabajar para mejorar y por supuesto llegar sólidos a una liguilla y buscar un título más.
Miguel, de alguna manera se te califica como la volpista por haber jugado en Atlanta, haber sido dirigido por él, en fin, se les critica de alguna manera, se les criticaba a los lavolpistas que las finales se les complicaban y que defensivamente no tenían el mejor sistema. Tú has de alguna manera desacreditado eso porque has ganado títulos y el América ha cambiado en cuanto a los goles recibidos y se ha vuelto mucho más sólido en defensa a tu sistema. ¿Cómo ha evolucionado Miguel Herrera en ese sentido? Yo me vienen a colación dos partidos importantes. Aquella semifinal con Cruz Azul se gana 1-0. La final de Copa contra Juárez se gana 1-0. Es decir, ¿Miguel Herrera aprendió o cómo evolucionó a dirigir un equipo que en vez de hacer 3-4 goles para ganar, con 1-0 bastaba para alzar títulos?
Pues mira, yo creo que eso, lo que tú has dicho muy claro, ¿no? Creo que tenemos que evolucionar. Si no evolucionas, pues sigues pasando a la historia, puedes jugar bonito, pero si no tienes logros, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar en eso, en la evolución, y yo lo hice. Yo dije, me encanta que mis equipos ataquen, que mis equipos puedan ser ofensivos, pero de repente los equipos tienen que formarse con la solidez de una defensa. Por eso hoy en día, vuelvo a volar lo mismo, el equipo no se veía bien con línea 4, se me cae un defensa por una lesión, un accidente, que es Bruno Valdés, que es el líder de la defensa. Pues hoy a Emma lo tengo que rodear de chavos, porque al final de cuentas Sebastián Cáceres y Ramón son dos chavos, pues armo una línea 5, el recorrido es más corto, entonces tengo que evolucionar y tengo que estar constantemente cambiando para buscar conseguir los resultados que el equipo merece y por supuesto los títulos, porque exactamente como tú lo has dicho, si no consigues títulos, por más que juegues bonito y seas vistoso, pues no trasciendes, ¿no?
Miguel, justamente eso habla de cómo has tenido que reaccionar ante situaciones muy difíciles. Se te lesiona Bruno Valdés y la gente inmediatamente dice Moreno, Araujo, o sea, les faltó Sergio Ramos. ¿Qué pasa en América que a lo mejor es, pues no, recontrato a Luis Fuentes y ni modo, porque ahorita ya no hay lana?
Exactamente, yo creo que eso es lo que sí está pasando, que la gente de repente no ve la economía que actualmente está en el mundo, no en América nada más, en el mundo, y que hay momentos en que apostamos a otras circunstancias de la economía del club. Traemos gente que seguramente tendrá trascendencia, pero que son jóvenes y que están trabajando para eso, para trascender, y en eso estamos muy conscientes. No pensamos hacer cosas locas porque no hay esa economía en este momento, pero trabajamos para que nuestros refuerzos, que tienen futuro y tienen buenas cosas, lo demuestren y sean cada día mejores, ¿no?
Que es lo más importante. Entonces, de Messi al América ni hablamos, ¿va?
Yo creo que ni la liga, vendiendo la liga, nos alcanza para pagar a Messi,
cabrón. Estoy de acuerdo contigo. Te mandamos un abrazo, Miguel. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo a los tres. Qué gusto haber estado con ustedes.
Igualmente.
Enhorabuena,
Miguel Herrera, el piojo
gracias,
técnico gracias. Histórico del América. Y también está un título, o sea, la verdad es que creo que es muy consciente de sus palabras. Dice, sí, me critican mucho, y es verdad, leyendas americanistas, pero que muchos, Beto, han tenido la oportunidad, a algunos les ha ido bien, a otros, por ejemplo, a ver, el ruso Brailovsky, creo que cuando estuvo muy cerca de ganar una Copa Sudamericana, ¿no?
Y luego fue cortado precipitadamente, sí. Un error que después se probó que fue un error de la América, la manera en la que lo cortaron. Pero el ruso, de hecho, ha apoyado a Miguel, ¿no?
Yo por decir uno, Reynoso, Antonio Carlos Santos. No, son muchos los nombres que...
Sobre todo Antonio Carlos Santos ha sido más severo en sus juicios sobre Miguel. Yo pienso que al final el número es lo que habla más claro. Es una realidad. Así como si vemos un video de Antonio Carlos Santos pisando la pelota en el América, no hay nada que rebatir, ¿no? Era total la manera de jugar de uno de los mejores futbolistas que ha llegado a México. Lo de Miguel son los números y está muy claro en títulos y en victoria, pero sobre todo en un mensaje adicional. Cuando Miguel dice, no hemos estado jugando bien este torneo, y el América está entre los tres primeros de la tabla. Eso es que un equipo grande o llamado grande, se comporte como grande, algo no común en nuestro fútbol. Es una realidad y Miguel se lo ha dado a la América.
Sí, que lo entienda y que lo asuma. La verdad, se valora mucho eso de Miguel. Y 5 años no es poco tiempo. Para durar 5 años en cualquier lugar, Bernardo, algo tienes que estar haciendo bien.
No, de acuerdo. Además, salió y regresó. Eso tampoco es fácil en ningún momento. Y tú le preguntabas, oye, ¿por qué no se reconoce? Yo te voy a decir mi teoría del por qué. Independientemente de que él tenga razón y que hay cierta envidia, que sí la hay, es porque está vigente, Nico. Desafortunadamente a la gente no se le reconoce cuando sigue ejerciendo una responsabilidad o una trayectoria. Tiene que terminar, tiene que irse, tiene que pasar tiempo para que se sopese lo que Miguel Herrera le ha dado a la América. Mientras él sigue, pues hay muchas que lo seguirán criticando y no se va a dimensionar, ¿no? Pero cuando se vaya, se dimensionará seguramente. La historia lo va a poner en el lugar que merece Miguel en el América.
Pero qué triste, Bernardo, que se tenga que ir Miguel Herrera para que lo reconozcan y digan, qué bien estábamos con Miguel, semifinales seguro, títulos, protagonista.
Así pasa siempre y en todo, Nico. Digo, ¿cuántas figuras como futbolistas y entrenadores no hemos visto dejar instituciones importantes? Raúl, ahora ve lo de Messi, que se van entre cosas muy extrañas o situaciones complejas. Y luego con el tiempo, cuando se asientan las aguas, se le asigna el lugar que merece a alguien, ¿no? Pero bueno, siempre tendrás críticas cuando seas director técnico de la América, no importa quién seas, y los americanistas mismos serán muy críticos. Entonces, con el tiempo Miguel va a ocupar ese lugar, no tengo duda.
Sí, yo también lo creo, Beto.
El hashtag fuera Piojo
desde risa
empezó como un muy mal chiste cuando perdieron la final del torneo de videojuego que armó la Liga MX. Era un mal chiste o un buen chiste diciendo, perdimos, entonces echen al Piojo. Y se convirtió en un absurdo del tamaño del mundo. Por supuesto que el aficionado tiene derecho a juzgar, a criticar, a inconformarse, a proponer, a decir no me gusta. Pero pensar que lo que no te gusta tiene que ser con un nuevo director técnico es no querer ver la realidad. Y la realidad es que hoy el América no va a estar mejor con ningún entrenador que con Miguel Herrera. Es una realidad. En 6 meses no lo sé. En 2 años no lo sé. Hoy es muy claro, ¿eh?
Sí, dificilísimo, dificilísimo. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hablaremos de Cruz Azul, por supuesto, de Tigres, cómo va el tema de Tigres y el COVID-19 y lo de Lionel Messi y el Barcelona, que se está llevando la noticia alrededor del mundo, no solamente en España, no solamente en Argentina, en todo el mundo se habla de Messi y del Barcelona. Pausa, regresamos.
Breves. NFL.
Josh Gordon acordó un contrato de 1 año con los Seahawks. El receptor está a la espera de que la liga le levante la suspensión indefinida que tiene por uso de sustancias prohibidas.
Béisbol.
Tom Seaver, ex pitcher de los New York Mets y miembro del Salón de la Fama, falleció a los 75 años de edad.
Tenis.
Novak Djokovic perdió un set pero logró sacar el partido ante Kyle Edmund y avanzó a la tercera ronda del US Open.
Golf.
El PGA Tour anunció el calendario completo para su temporada 2020-2021, la cual culminará el 5 de septiembre del próximo año. La campaña está conformada por 50 torneos puntuables para la FedEx Cup.
Fórmula 1.
La familia de los Williams dio a conocer que una vez terminado el Gran Premio de Italia, próximo a celebrarse el fin de semana, dejarán la Fórmula 1 y la escudería quedará totalmente en manos del fondo de inversión norteamericano al que fue vendida.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por seguir con nosotros. Cruz Azul, la máquina. Ayer platicábamos con Rafa Vaca y la verdad nos sorprendía porque nos damos cuenta cómo le ha hecho este grupo para que no le afecte toda la tormenta directiva que hay, sigue habiendo y no sabemos cuándo terminará. Un equipo, Beto, que ha asumido la responsabilidad de ser Cruz Azul, que no entiende de pretextos y que sabe que el título es el único objetivo.
Sí, y que no se conforma con algo más, porque evidentemente torneo de copa, pues ya se tuvo. Finales, mejor ni recordarlas, cuántas se perdieron. Superlideratos, también. El Cruz Azul no puede estar conforme si no es con el título de liga, y creo que Siboldi en su mensaje y creo que Jaime Ordiales en su mensaje comparten eso con una claridad tremenda, y los jugadores lo han adquirido, ¿eh? Fíjate, es un equipo que antes jugando bien no solía ganar, hoy incluso jugando mal suele sacar los tres puntos de manera agónica, apretando, con vísceras, a veces con individualidades, a veces con colectivo. Creo que es un equipo muy bien conformado y hoy, a mitad de torneo, si es de los dos o tres candidatos al título primordiales, ¿eh? No el único, en México eso no existe, pero sí de los dos o tres, Nicolás.
Sí, han aprendido a ganar. Vamos a escuchar a Siboldi, el director técnico de Cruz Azul, previo a un partido que será difícil siempre contra Tigres.
El equipo está bien, es un equipo muy trabajador, muy humilde, con mucha autocrítica, y estamos disfrutando el momento. Sí, es la realidad, porque se ve muy buen ambiente, pero no dejamos de lado la gran responsabilidad que tenemos. El equipo va bien, está creciendo cada partido, trabaja siempre a full en cada entrenamiento, pero somos muy conscientes de que el objetivo es, ya lo sabemos cuál es, que es el buscar salir campeón. Por supuesto que estamos trabajando en el viaje, ¿no? Estamos disfrutando el viaje. El que yo le llamo el ir partido a partido, el ir escalón por escalón, paso a paso.
Cruz Azul contra Atlas, el Tigres Chivas es el otro partido que también va a ser muy bueno y hablaremos de él enseguida. Bernardo, conoces mejor que Beto y que yo de cómo se hace para de manera estructural, que no te afecten cosas, ¿no? Y que lo deportivo pueda salir bien. ¿Qué le está pasando a Cruz Azul? ¿Qué tiene este Cruz Azul?
A mí me parecería, Nico, que ante la adversidad que se vive afuera, han logrado construir una hermandad adentro, ¿no? Muchas veces creo que vemos que pasa eso, cuando las cosas afuera no son o no están como uno quisiera para que hubiera armonía general, uno adentro se blinda y forma una hermandad para justamente lidiar con lo que hay afuera y apartarse de ello. Creo que eso es lo que ha hecho muy bien Cruz Azul, ¿no? Y después, bueno, hay que agregar lo que decía Beto, lo que has dicho tú, el equipo está jugando bien, Siboldi ha hecho un gran trabajo, y ¿sabes qué agregaría yo? Creo que el Cruz Azul tiene muchas más variables que aquel Cruz Azul incluso que fue superlíder que perdió contra el América, ¿no? O sea, volteas a la banca hoy de Cruz Azul y dices, oye, Elías Hernández, Alvarado, Caraglio, en la banca. O sea, hoy Cruz Azul tiene un equipo, me parece, que tiene mucho más plantel secundario, incluso si le puedo llamar así a los que están esperando una oportunidad, que lo que ha tenido antes. Entonces eso lo hace muy sólido, cosa que, por ejemplo, no le vemos al América. Y quería decirte eso ahorita que hablamos con Miguel. ¿Cuántos seleccionados indiscutibles tiene hoy el América, nacionales o extranjeros, en su plantel de ayer? Uno, un solo seleccionado nacional, que es Ochoa. Entonces, ahí es donde haces los comparativos y dices, oye, hay otros equipos que tienen seleccionados nacionales, no solo nacionales, sino extranjeros también en su plantel, como es el caso de Cruz Azul, que pues los tienes que colocar hoy en una situación de talento humano por encima del América, ¿no? Y Cruz Azul es de ellos.
Y esto es mérito, Beto, de un plantel que se ha formado en los últimos años. O sea, no es de la noche a la mañana, de repente Cruz Azul tiene un equipazo, no. La realidad es que Billy Álvarez, que ahorita se podrá decir lo que tenga que decir de Billy Álvarez, pero siempre ha estado dispuesto a invertirle en su equipo y ha apoyado a directores deportivos como el Yeyo de la Torre, como Ricardo Peláez, ahora como Jaime Ordiales, para que siempre tengan un equipo competitivo. Y hoy, después de varios años de reforzarse muy bien, quizás en la época de Ricardo Peláez, en donde más dinero se invirtió, pero hoy se tiene el equipo del que habla Bernardo.
Sí, y parte del crédito tiene que ir a Ricardo, evidentemente, que ahora es muy fácil tirarle si los refuerzos de Chivas han jalado, si no han jalado. Es otro tema, es parte del cargo y no siempre atinan. Pero Ricardo tiene que ver con este mérito. El mismo Ricardo, que al ver cómo era saltado completamente la guerra intestina entre los hermanos y el cuñado, y ve cómo le imponen a Siboldi cuando él ya tenía palabrado al turco Mohamed, pues se hace a un lado, ¿no? No por tener algo en contra de Siboldi. De hecho, tengo entendido que Siboldi buscó a Ricardo y entre ellos no es que hubiera un problema. Simplemente habían pasado por encima del puesto que tenía Ricardo como el encargado de la gestión deportiva de este equipo, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que Jaime Ordiales le trajo un toque de serenidad, de sensatez muy importante. Y Siboldi ratifica algo que estaba claro en Santos. Es un espléndido director técnico que no tenía que haberse metido a Veracruz con semejante crisis, con semejante momento de escándalo, y que finalmente ahora recupera el nivel, o más bien el sitio que merece, ¿no? Que es un sitio de estar en un equipo importantísimo de México.
Y peleando, y aparte que puede
convertirse en un técnico histórico, porque eso es algo que iremos dimensionando con el tiempo, ¿no? El técnico que logre hacer campeón a Cruz Azul, el plantel que logre ser campeón con Cruz Azul, Bernardo, pasará a la historia, porque sí, más de 20 años, pero ellos lo lograron y se quitarán esa bola que ahora es de nieve y es muy grande, ¿no?
Sí, y eso te da mucha continuidad, ¿no? Y hay un ejemplo en el fútbol mexicano de ello, que son los Tigres. Cuando ¿quién fue ese equipo que logró por fin hacer campeón a Tigres y quién lo dirigía? El Tuca. ¿Quién sigue dirigiendo a los Tigres? El Tuca. Digo, lo ha hecho campeón muchas veces más, ha hecho un muy buen trabajo, no digo que no, pero bueno, le ganó una continuidad enorme el ser justamente el que podía romper el maleficio de no levantar el título, ¿no? Durante muchísimos años. Eso le va a pasar, me parece, al que lo logre, como tú bien dices, con Cruz Azul.
Sí, y sigue ahí, justamente vamos a platicar de Tigres que enfrenta a Chivas. Sigue ahí, Beto. Evidentemente no porque rompió esa sequía, sino como dice Bernardo, ha ganado más títulos, pero también llega un punto en donde ya no es suficiente, ¿no? Creo que la afición de Tigres y la misma directiva de Tigres sabe que con el plantel que tienen no pueden estar teniendo los resultados, por lo menos de este torneo.
Y además beneficiados en este momento por no tener gente en el estadio, porque la afición de Tigres tan generosa, tan entregada, yo no estoy seguro que lo será en este instante. Tigres está acostumbrado a escatimar su fútbol, que es mucho, su potencial, que es mucho. Si da espectáculo o no, eso ya es tema de otro debate, pero tiene para hacer más fútbol. Y antes le alcanzaba, y últimamente no le está alcanzando. Yo sigo pensando que se va a meter a la liguilla, y el que se lo encuentre, pues no va a querer hacerlo, ¿no? Porque es un rival muy incómodo, con más recursos que la mayoría. Pero tanto escatimar, creo que Tigres ya se acostumbró a la ley del mínimo esfuerzo, y eso es muy peligroso. Deja tú para la Liga Mexicana, que no está disfrutando del Tigres que quisiéramos. Para los Tigres mismos, que van perdiendo puntos que no debieran perder.
¿Qué está pasando en Tigres? Última hora.
Para tratar de evitar el aumento de casos positivos en Tigres, tuvieron que acudir al secretario de Salud de Nuevo León. Y es que después de 6 casos positivos, quieren concientizar a sus jugadores para que no se salten las medidas sanitarias. Además, tienen la situación de Nahuel Guzmán, quien después de más de 20 días y 5 pruebas de COVID, mantiene el virus en su cuerpo y sigue esperando a dar negativo para reincorporarse con el equipo. Algo que le urge al equipo del Tuca Ferretti, ya que no ha podido ganar sin el portero argentino en la cancha. Aunque una de las buenas noticias es que Jorge Torres Nilo ya está de regreso con el equipo, luego de entrenar una semana por separado debido a su caso positivo.
En todas las pruebas y las cosas difíciles, estoy seguro que todos tenemos, pero si confiamos, tenemos fe, podemos superarlas. Entonces, muy contento de estar nuevamente aquí.
Y después de la visita del secretario de Salud, los jugadores de Tigres saben que deben tomar conciencia, no romper los protocolos de sanidad y poner el ejemplo a su afición y a la sociedad, tanto dentro como fuera de la cancha.
¡Póntelo!
Esta es la situación que vive Tigres antes de recibir a Chivas este sábado en la jornada 8 del Guardianes 2020.
También importante ese tema, Bernardo, porque a veces se nos olvida que seguimos en una pandemia, seguimos con el virus activo, más activo que nunca porque los números no han bajado, y el fútbol pues ya va para la jornada 8 y han logrado de alguna manera contenerse. Al principio cambios de fecha, muchos contagiados, ahora vemos que se ha estabilizado.
Se estabilizó. Me parece que es un decir, más bien nos acostumbramos a jugar con gente infectada que se separe del plantel y que retome sus actividades una vez que salga la prueba negativa, como no ha ocurrido con Nahuel, que nos recuerda el caso de Dybala, que si recuerdas estuvo también durante muchas pruebas, durante muchas semanas, dando positivo, y aunque era sintomático y se sentía muy bien y bromeaba por Instagram y tal, pues no podía reincorporarse a su trabajo. Ojalá que el Patón lo haga pronto, porque más allá de que luego lo criticamos aquí por algunas acciones que tiene, es un gran portero y enriquece a su equipo. Ahora, Tigres, te voy a dar mi punto de vista. Tiene ya pocas oportunidades para con este plantel ser campeón simplemente por la edad, Nico. O sea, tú te pones a revisar el equipo de los Tigres y Quiñones, por ejemplo, que fue de los últimos que llegó, tiene 29 años, o sea, no es tampoco un jovencito. Y el plantel lo revisas, el último campeón con este, y es casi el mismo, es decir, no ha tenido una renovación el equipo de los Tigres. Y me parece que eso es lo que también, de alguna manera, hace que ya no sean los de antes, pero siguen siendo competitivos y, por supuesto, que creo que pueden ser campeones. Pero hoy veía el partido del primer tiempo España-Alemania. ¿Cómo es posible que una selección como la española tenga un jugador de 20 años y el más joven de los Tigres tenga 28, 29 en la cancha, ¿no? Es decir, no hay gente joven en el equipo de los Tigres. Y si al Tuca bien nunca le han gustado los gentes jóvenes, bueno, pero de alguna manera tiene que ir renovando a sus figuras. Ya está Pizarro, Guiñac, Dueñas, Aquino, los mismos de siempre o desde hace varios años.
Sí, se necesita el cambio generacional, que es a lo mejor un poco a lo que ha apostado América, ¿no? Que ha traído refuerzos, pero muy jóvenes, ¿no? Y que buscan que se consoliden en el equipo. Tigres, no. Ya salió la convocatoria para enfrentar a Chivas y no sale Carlos Salcedo. Claramente es un castigo a una indisciplina, porque de nueva cuenta el fin de semana se va ahí a un barco, está con amigos, cosas que Beto, que a lo mejor hace tiempo eran comunes, pero ahorita entendemos que no se deben de hacer.
Y que son delicadas, dada la coyuntura, y hoy hacen un evento importante con la gente que se encarga de la salud en el estado. Sabes que hace falta entender, bien decía Bernardo, que no se nos olvide en dónde estamos, ya se normalizó. Y llegaremos a la liguilla y entonces equipos que estén peleándose el título o peleándose el avance a la final podrán dejar de contar con pilares por esa circunstancia, porque es un torneo bajo condiciones del todo atípicas. Y en cuanto a los Tigres, sí, el plantel se les ha oxidado, pero aún oxidado, aún más veterano, sigue siendo un plantel con opciones primordiales para ser campeón, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El tema de Lionel Messi. ¿Qué pasa con Messi? ¿Se queda en el Barcelona? Sí. ¿Cómo se queda en el Barcelona? Es la gran pregunta. ¿Cómo? Pausa, regresamos.
Efemérides.
Siempre estuve convencido y me...
Un día como hoy, pero de 1949, nació José Ernesto Pekerman. El argentino ha dirigido 3 mundiales en su carrera, 1 con Argentina y 2 con Colombia. También, hoy cumple 27 años Dominic Thiem. El tenista austriaco es actualmente tercero en el ranking de la ATP.
Ronaldinho quema el número 17.
Finalmente, un 3 de septiembre del 2003, Ronaldinho debutó con el Barcelona. El brasileño lo hizo anotando un gol contra el Sevilla en el Camp Nou.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Regreso en Marca Claro y me da mucho gusto saludar a Mari Carmen Torres, periodista del diario Marca en Barcelona, porque el tema de Lionel Messi, Mari Carmen, cambia día a día, hora a hora, minuto a minuto. Es una cosa de locos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches desde Barcelona.
¿Qué nos cuentas de Lionel Messi? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la última hora? ¿Qué ha pasado, Mari Carmen?
Pues mira, después de que ayer miércoles se reuniera Jorge Messi, el padre y representante de Messi, con José María Bartomeu, y los dos expusieron que las posturas son firmes e inflexibles y que no había acuerdo, pues hoy ha habido una reunión entre Jorge Messi y su hijo, y este le ha trasladado que el Barça se muerde inflexible y que no está tan claro que se pueda ir este año como él quiere. Y entonces en estos momentos Messi que está decidido a irse, pero le han pedido que se lo replantee, y en eso está, pensando si es mejor aguantar un año más, irse en junio del 2021 libre, o arriesgarse a irse ahora y acabar en los tribunales y salir por la puerta atrás del Barcelona. Y en estos momentos está Messi debatiendo qué hace con su vida.
Beto, ¿cómo hacer para que Messi pueda regresar a este Barcelona, terminar su contrato sin que queden cicatrices con la afición y con la institución?
Es que es muy complicado, ¿no? Porque es el emblema, es el máximo goleador, es la catarata de títulos, es el símbolo mediático. Lo que yo quisiera preguntarte, es España, muchos saludos, muchas gracias por el reporte. Lo que yo quisiera preguntarte es, sobre todo, ¿qué no, desde un término económico, gerencial, el Barcelona ahora podría decir, me conviene más buscar sacar 150 millones, 100 millones como el Madrid con Cristiano y no perderlo gratis en un año? Porque quedarse a Messi un año más implica 100 millones en sueldo, incluyendo impuestos, corrígeme si me equivoco en la cifra, más no tener ninguna recompensa por perderlo. Podrían ser 200, 250 millones. Parece que Bartomeu solo piensa de aquí a marzo, cuando él va a estar, y no piensa en las finanzas de la institución, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no hay nadie que quiera firmar la venta de Leo Messi del Barcelona. Porque, como tú dices, es una institución, es un símbolo, y no hay ningún presidente que quiera firmar su traspaso y su venta. Por eso Bartomeu también se mantiene ver firme en que son 700 millones, que es su cláusula, que si se va es porque él se quiere ir, no porque nadie lo venda, porque la afición se le echa encima. Es decir, una cosa es que él se quiera ir y otra cosa es que lo vayan a vender. Y entonces nadie quiere ser quien firme que Messi ha sido traspasado con este presidente. Se están resistiendo y además hay que tener en cuenta que es que la afición le está pidiendo a Messi que dé un paso atrás y que se quede. La afición prefiere que se vaya gratis y disfrutarlo un año a no que se vaya después. Es decir, que lo quieren tanto a Messi que creen que hasta se vaya gratis, pero tener un año más, porque además la gente piensa, bueno, tenemos un año, igual en junio ha cambiado de idea, hay otro presidente, ya no está Josep Maria Bartomeu, igual sí que se queda. Entonces es ganar un poquito de tiempo y disfrutar un año más al mejor jugador del mundo.
¿Cuándo se espera, Mari Carmen, que se pronuncie Messi? Porque hemos escuchado ya a su papá, a la directiva del Barcelona, a compañeros, pero Messi no ha hablado, Messi no se ha pronunciado. ¿Cuándo lo hará?
Pues mira, no se sabe. Hace unos días parecía que sí que iba a hablar. A lo largo de toda esta tarde se ha filtrado que sí que Messi esta noche podría pronunciarse y decir algo. Pero los asesores del jugador nos han dicho a Marca que de momento, primero lo que tiene que hacer es decidir qué es lo que va a hacer. Porque claro, no tiene sentido que salga si todavía lo está meditando y todavía no sabe cuál es, hacia dónde va a dirigir su futuro. Entonces, él quiere primero saber qué es lo que va a hacer y luego pues hablar con los medios de comunicación, organizar una rueda de prensa telemática o hacer un comunicado o algún tipo de contacto también con la grada. Pero claro, antes tiene que saber qué es lo que hace. Y es, en estos momentos Messi todavía no ha decidido si va a seguir un año más como le piden sus asesores y sus agentes, o si se va a quedar, si se queda, o si se va como él quiere. Él quiere irse, ya lo tiene decidido. Lo que pasa es que sus agentes le están diciendo, espérate que no está tan claro y vas a acabar en tribunales, piensa si te quieres ir por la puerta de atrás. Y aparte es otro problema más, que los clubs que le pretenden no quieren problemas con el Barcelona ni con la justicia, no quieren arriesgarse a que luego un juez diga, pues son 300 o son 250. Y todo esto está creando pues todo este conflicto y que se alargue tanto, como decíais, este culebrón, y que cada día haya una noticia nueva y todo el día expectante a ver qué es lo que sucede con Messi.
Beto. Y una bomba de relojería en contra del Barcelona, ¿no? Porque en 3 semanas debuta en la Liga, entendiendo arranca la próxima semana, pero el Barça tiene esa prerrogativa por haber llegado a los cuartos de final de la Champions League. Y pues Koeman no sabe cuál es su equipo, no sabe quién va a dirigir, no sabe quién va a parar. Es muy complicado también para el Barça en términos de planeación, entre más tiempo se vaya tomando Messi en esta reflexión, ¿no?
Sí, porque además Koeman le preguntó a Bartomeu, ¿puedo contar con Messi? Y Bartomeu llevaba 3 semanas o 4 diciéndole, sí, Messi va a estar contigo, Messi va a seguir en el Barcelona. Y ahora Ronald Koeman se ha visto que su gran estrella, su gran goleador y su figura no está. Y hay otro tema también. Que claro, no es lo mismo el Barça con Messi sin Messi, la masa salarial, a quién fichas, a quién no fichas, si tienes que fichar un atacante, es decir, toda la planificación deportiva del Barcelona, si no toda, prácticamente toda, está en el aire, pendiente de qué es lo que va a hacer Messi con su trayectoria. Así que están tomando ciertas decisiones, como la de Rakitic, Luis Suárez, que se puede ir a Juventus, Arturo Vidal, que se puede ir al Inter, las salidas, las entradas, están sobre todo con Lautaro, y el resto está todo en el aire porque es que todo depende de lo que decida Messi, y hasta que Messi no sepan si se va y se queda, a nivel deportivo y a nivel económico, el Barcelona está atado y bastante parado, la verdad.
Mari Carmen Torres, gracias, como siempre, seguiremos en contacto porque esta historia parece que todavía no termina. Gracias.
Gracias, buenas noches desde Barcelona.
Gracias a Mari Carmen Torres, periodista del diario Marca. Bernardo.
Ya, me parece que Messi tenía una ficha válida, jugó de saque. Y se quedó sin fichas, ¿no? Yo veo a Messi en una situación difícil porque creo que no tiene muchas alternativas. Y el club es quien pareciera ahora tiene la decisión de decir si te dejo o no te dejo ir. Y eso es lo que complica. Ahora, me dice Mari Carmen, a Messi lo quieren tanto en Barcelona que lo quieren ver un año. No es como dices, mi esposa ya no me quiere, pero yo la quiero tanto que le voy a poner reja y le voy a poner candados a las puertas para que no se pueda ir. Si lo quieres tanto y él se quiere ir, pues déjalo que se marche, que luego regresará seguramente a terminar su carrera en el Barcelona con un torneo más. Pero bueno, la verdad es que, ¿qué te digo? Da tristeza ver esta situación, ¿no? Entre una institución tan grande como es el Barcelona y un jugador histórico, para muchos el mejor del mundo, que ha existido y que los entrampados en esta situación en donde ninguno de los dos parece que va a obtener lo que busca.
Salimos a las calles de Barcelona a preguntarle a la gente cuál es el pulso, cuál es la sensación. Ojo a sus respuestas.
Yo creo que Messi debería quedarse, que la... La directiva del Barça lo está tratando muy mal para ser un icono del Barça y una gran parte de la historia del Barça. Yo creo que no se merece el trato que le están dando.
Si se queda, pues me alegro, porque al fin y al cabo es el mejor jugador del mundo. Pero si se va, no sé, igualmente algún día se tendría que ir.
Hombre, a mí me gustaría que se quedara. lo que sabe muy mal es que una persona que está donde está gracias al Fútbol Club Barcelona, que al final se haya enfadado de esta manera, es lo que sabe mal.
Yo creo que se ha precipitado un poco, si su voluntad era salir, sobre todo porque ha manchado un montón lo que es su imagen respecto al club y a los aficionados del Barcelona, porque ahora si finalmente se queda ya habrá perdido lo que es la estima que tenía para muchos de los aficionados y seguidores del club.
Va a haber división de opiniones y eso está muy, muy claro. Lo que yo no sé, Bernardo, es cómo le va a hacer Messi en caso de me quedo un año más, para que no queden cicatrices, para que no queden heridas, para que todos hagan como que nunca hubiera pasado nada cuando ya van 4 entrenamientos que no se presenta, cuando no fue a las pruebas médicas, cuando se quiere ir. Va a ser una temporada muy tensa en ese sentido.
Va a ser muy difícil para Messi porque donde el equipo no empiece ganando, Nico, y él tenga un par de tardes malas, la gente luego es malagradecida, se les va a olvidar rapidísimo lo que le ha dado al club y van a ser sumamente exigentes con él. Yo creo que ya de entrada hay un sector de los radicales aficionados del Barcelona que no lo van a perdonar.
Sí, que le va a costar trabajo, sin duda, pero bueno, seguiremos contando detalle a detalle, momento a momento. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro y con información de última hora de el PSG Paris Saint-Germain, que publica 3 nuevos casos positivos de COVID-19, lo cual evidentemente llama la atención. Keylor Navas aparece entre ellos. Las últimas pruebas de PCR realizadas en el equipo confirman el resultado de 3 nuevos casos positivos. Estos jugadores siguen el protocolo de salud adecuado. Se habla de Keylor Navas, que se suma a, de alguna manera, bueno, es Keylor, Icardi y Marquinhos, y se suma a Neymar, Leonardo y Ángel Di María, Beto.
Leandro Paredes, Di María y Neymar, me parece, ¿no? Sí. Que eran los que habían ido a Ibiza de vacaciones. Es parte de esta temporada. Por cierto, en Francia ya arrancó. El PSG va a arrancar pasando esta fecha FIFA tan rara de Liga de las Naciones, que por cierto España le empató a Alemania de último segundo a 1.
Sí, muy rara la fecha FIFA y se nota, ¿no? Un partido que importaba España contra Alemania, perdió muchísimo interés. Pero bueno, esto demuestra, Bernardo, que no solamente en México, sino alrededor del mundo, el virus sigue más activo, ¿no?
El virus sigue activo y el calendario sigue siendo un desastre para todos, ¿no? En el fútbol, porque sí, lo que dices tú de la fecha FIFA, incluso las alineaciones de los equipos, si bien fue un partido muy atractivo, al menos el primer tiempo que fui que pude ver, las alineaciones no eran las que uno hubiera esperado, a lo mejor algunos nombres ausentes como Müller, por ejemplo, por Alemania, Kimmich, jugadores importantes, pero bueno, nos tenemos que ir acostumbrando todos y adaptando todos a lo que hay, ¿no? Y eso es lo que es, y bueno, lo del París también, de alguna manera sorprende un poco porque, caray, o sea, la inconsciencia, ¿no? De decir, se creen de repente los jugadores que están por encima de un posible contagio y sí perjudican al club, porque ahora tiene que hacer calendarios diferentes, armonía diferente, pero bueno, pues hay que irnos acostumbrando.
Todo diferente. Bernardo, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, hasta
Beto,
luego.
Gracias.
Un placer, Nicolás. Bernardo, abrazote.
Gracias, gracias por acompañarnos en Marca Claro por MBS Radio. Quédense en el 102.5 con Autos y Más, con Ramón Zavala, y en Claro Sports, por supuesto. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.